Es la mañana de Federico. Es radio.
Iniciamos nuestro tiempo de tertulia y nos acompaña Gabriel Albiac. Buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Y Alejandro Vara, que estás a punto ya de cogerte
en
vacaciones.
Vísperas. Estamos en vísperas de vacaciones, sí. No sabes con qué dolor lo digo.
Ha venido hoy.
Se te nota en la cara.
Con un aire veraniego.
Hundido, muy hundido. Os dejaré de ver durante unos días. Tiene uno que buscar programas de vacaciones. Es un horror, pero bueno, sí, habrá que hacerlo, aunque sea por la familia.
Te compadecemos, Alejandro.
Me acompañas en el sentimiento.
Bueno.
Gracias, Mike.
Qué mal me caes.
Qué cosa más desagradable.
Sí. De bueno, Daniel, que no sé si te has cogido ya vacaciones o todavía te queda.
Bueno, me cogí una semanita y luego ya en septiembre.
Sí, o sea que lo vamos alternando, ¿no? En función del mes.
Sí.
Septiembre no es muy recomendable, ¿eh? Por cierto, cogerse vacaciones. Porque viene caliente, ¿eh? Viene
cosa
caliente.
De marqueses.
Pues justamente, cosa de marqueses, eso es.
Solo por los marqueses van
a... Me voy a Escocia, que está aún más caliente que aquí, que ya es decir.
Bueno, entonces... Están compitiendo, con Cataluña. Bueno, pues vamos a empezar la tertulia. Yo, si os parece, como hemos comentado mucho esta semana, lo del asunto de Puyol y Cataluña, si os parece, lo dejamos para un poco después. Y quería preguntaros un poco, porque a mí me ha llamado mucho la atención lo que está ocurriendo con el PSOE y esa propuesta de los 400 y pico euros. Y también el hecho de que Susana Díaz haya hablado de Podemos como un aliado contra el Partido Popular, que es un poco la línea que se viene advirtiendo en el Partido Socialista de un posible frente popular, ¿no?, del que se habla. Incluso el director de este programa lo ha comentado.
Sí, yo creo que se equivoca el PSOE. A mí me da la sensación de que es un error mayúsculo. El PSOE tiene que ser el PSOE, dentro de que ya les cuesta trabajo identificarse como partido, porque después de la etapa, desde la etapa de Zapatero hasta nuestros días, el PSOE quedó absolutamente diezmado, por no decir prácticamente pulverizado, y queda el PSOE en Andalucía, eso es cierto. Pero tener la obsesión, como están teniendo, bueno, los pobres de Izquierda Unida han desaparecido. Es que ya directamente se ha quedado convertido en la purria, y viendo el CIS ha causado una especie de gran conmoción, no solo en Izquierda Unida y en fuerzas pequeñas, menores, como por ejemplo en Ciudadanos, por ejemplo en UPyD, que se lo tienen que hacer mirar, sino en el propio PSOE. Dice, bueno, el voto en las europeas que ha pasado a Podemos desde el PSOE es como un 17%. Izquierda Unida un 30, casi un 30, algo así. Bueno, pues ese 17%, si la estrategia del PSOE, que todavía no sabemos muy bien por dónde va Pedro Sánchez, es hacer lo mismo que están haciendo, prometiendo o diciendo los señores de Podemos, me parece que se equivocan de cabo a rabo. Esa no tiene que ser la línea del PSOE. El PSOE tiene que, primero, es un partido que tiene algunos más de años que los de Podemos, y hacer una imitación de lo que están diciendo los señores de Podemos es ir directamente al fracaso. A mí me parece que es un error ir conduciendo, manejando el autobús, el autocar o el tren del PSOE, mirando por el rabillo del ojo lo que hacen los de Podemos, o hacerle ofertas electorales como ha hecho Susana Díaz, que es la primera vez que se le oye ir en esa dirección. ¿A qué juegan con eso? Yo, es que me parece que
además
es
que
apostar al batacazo.
Dan un poco de sensación de no ser un partido con aspiraciones de gobierno.
Aspiraciones de gobierno, aspiraciones de alternativa, aspiraciones de ser un partido nacional en todos los territorios, diciendo lo mismo. Me parece que es que están entregando algunas de sus banderas. Ya están, las banderas las tenían un poco marchitas, todo hay que reconocerlo, pero este es el camino que no lleva a ninguna parte, lleva a pegarse el batacazo. Están bajo el síndrome de Podemos muchas fuerzas políticas en nuestro país, pero el PSOE tendría que sacudirse esa obsesión. Yo ayer, cuando oía a Susana Díaz, que es la primera vez que va en esta línea, me quedé estupefacto. Ha hecho tanto daño lo del barómetro del CIS, que ahora mismo ya no sabe ni dónde se encuentra.
Es que han reaccionado en un día, ¿eh?
En un día.
Y ya proponiendo pactos, no pactos, pero bueno, por lo menos.
Bueno, pero sí,
cercanía.
Por lo menos hablando de algo de lo que hasta ahora no habían dicho nada, ¿eh? Por lo menos en el PSOE.
Lo cierto es que el PSOE tiene un serio problema, porque su espacio de centro se lo está ocupando el Partido Popular, que ha hecho muchas de sus políticas, son socialistas a más no poder, quitando pues eso, el tema social y estas cosas, que sería el único sitio por donde te podría tirar, y ya Pedro Sánchez apunta un poco por ahí. Y luego tiene, si se va a Valencia a la izquierda, pues ahí está Podemos, Izquierda Unida, hay una juerga de partidos ahí. que parece difícil. Entonces están un poco ahí dando bandazos a ver hacia dónde se van. Irse hacia la izquierda es un suicidio, porque ahí hay mucha gente y no hay tantos votos para tanta gente. ¿Y cómo le disputan el centro al Partido Popular? Se pone a decir cosas sensatas en economía con esta demagogia reinante, lo tiene muy complicado para recuperarse. Entonces yo creo que están tirando por la demagogia económica de Podemos, y luego pues el aborto, que es un derecho, que no sé qué, todo este tipo de cosas que los curas son muy malos. Y al final
fíjate que está en las antípodas de lo que decía el otro día Pedro Sánchez en una de las entrevistas que me parece que concedió al País o al Mundo, no sé en cuál de las dos lo decía, lo de que nosotros vamos a las clases medias y a recuperar el voto del centro. A mí, yo creo que cada día dice una cosa, es que es un desconcertante, no tiene muy claro cuál es la línea programática, están o improvisando o todavía zigzagueando hasta que encuentre la línea, pero la línea definitiva no puede ser la que estaban diciendo ayer.
Lo que pasa, José Alejandro, es que en el asunto este de Podemos han jugado todos al aprendiz de brujo. Yo ya lo he indicado aquí en una ocasión, han repetido en posición inversa, pero han repetido exactamente la estrategia de Mitterrand en el 83 con el Frente Nacional de Le Pen, es decir, la idea de promocionar a una organización que pueda restar votos a tu adversario y que pertenezca al mundo de lo hasta entonces marginal. El resultado que eso produjo en Francia lo tenemos en la actualidad. El partido mayoritario en Francia en estos momentos es el Frente Nacional la hija de Le Pen, de Marine Le Pen, que en las próximas presidenciales pasará a la segunda vuelta con mayoría. Gracias al sistema de doble vuelta no será presidenta, pero se convertirá en el partido mayoritario. Lo que se ha hecho con Podemos es el reflejo especular, el reflejo invertido de eso. Nada, tiene sentido pensar que es un azar que las televisiones regidas por la gran patronal de este país, íntimamente ligada al Partido Popular, haya promocionado en los meses anteriores a las elecciones europeas a un grupo que hasta ese momento inexistente. Digo, no es pensable que eso se haya hecho sin el consenso del propio gobierno. Yo no pienso, sinceramente, que los dueños de La Sexta y de estas cosas tomen una medida por propia iniciativa y sin referencia política clara. Lo que sucede es que es un cálculo disparatado. Una vez que tú haces irrumpir un elemento que rompe las reglas del juego, ese elemento no se limita a quitar votos a un sector del arco parlamentario, se los quita a todos, por una razón que en el caso del populismo de derecha radical, como que es el de Marine Le Pen, está ligado a los conflictos sociales, etcétera, y que en España está ligado a un argumento elemental, sencillísimo, pero yo creo que de una eficacia absoluta. Podemos es hoy el único, casi el único, se quita algún pequeñísimo partido, es el único partido que se puede presentar a unas elecciones diciendo: mire, yo no he robado un céntimo. ¿Ve usted a estos señores que han estado gobernando durante los últimos 40 años? Dígame a uno solo que no haya, dígame una sola organización que no haya robado. Dígame una sola organización que de las que componen el Parlamento Español que no se haya llevado todo lo llevable. Desde el PSOE de Filesa hasta Bárcenas, hasta Pujol, hasta lo de Andalucía, que es algo absolutamente, que clama absolutamente al cielo. Entonces, en ese sentido, vamos a dejar de tonterías. Si esto no está ya en manos del PP o del PSOE, en la cuestión de las alianzas de Podemos, si Podemos tiene un mínimo de inteligencia, y yo creo que lo tiene, no llevará a cabo una alianza con nadie. Porque naturalmente en estos momentos la única organización que tiene posibilidades de ascender electoralmente en España es Podemos. Y arruinaría esa posibilidad, ese capital que tiene, si apareciese ante sus hipotéticos electores como ligado a una alianza. Después de las elecciones será otra cosa, pero de que las elecciones, si Podemos, insisto, tiene un elemento básico de inteligencia, irá solo y en la perspectiva de decir yo no estoy contaminado. Por eso he dicho siempre que esto no tiene nada que ver con un Frente Popular, es absurdo. El Frente Popular, estudiémoslo seriamente, la estrategia de Frente Popular, se produce en un momento en el que Dimitrov cambia la consigna clase contra clase por la consigna alianza de clase, y viene ligado a una derrota. Vamos a dejarnos de tonterías. La Comintern cambia, además de la noche a la mañana, en 48 horas, dejando, por ejemplo, en calzoncillos al Partido Comunista Francés, que estaba en pleno Congreso aprobando lo contrario. Cambia, digo, en 48 horas de estrategia, sencillamente porque se está hundiendo. Naturalmente que cuando tú te estás hundiendo necesitas una alianza. Pero cuando tú estás en una fase de ascenso, que además tiene como característica que ese ascenso está ligado a tu pureza, es decir, a tu no contaminación por el sistema de la corrupción, tú no vas a aliarte con nadie.
Pero
es absurdo.
La comparación sería más con el Partido Socialista, ¿no? Que en ese hundimiento que está sufriendo, sobre todo en el
resultado, podría aliarse con cualquiera. El Partido Socialista tratará de aliarse con quien sea, es lógico. Ahora, si yo estuviese en la cabeza de los dirigentes de Podemos, lo último que se me pasaría por la cabeza es que se me acerque a menos de 7 metros de distancia cualquiera de las grandes organizaciones que están contaminadas de corrupción hasta el fondo. Mire usted, usted es el ébola, a mí no me toque.
Pero ahí tiene el problema de que las autonómicas llegan antes que las generales, y en muchos sitios será muy difícil resistirse. Sí. A llegar a acuerdos con otros partidos de izquierda.
Después, pero nunca un acercamiento previo.
No, van a ir pero entre las autonómicas, si llegan a acuerdos en las autonómicas, para las generales se les ha acabado ese estudio.
Ahí la situación será distinta.
Van
pero
a ir en
las primeras elecciones que haya, sinceramente, a mí me produciría gran estupor que una organización que tiene un capital extraordinario, es que ya tiene narices que en este país el capital extraordinario sea decir yo no he robado. Pues efectivamente, en este país, el decir yo no he robado, sencillamente porque no existía, es el mayor capital que puede exhibir un partido.
Pero UPyD y Ciudadanos podrían también estar en esa línea y, sin embargo, no están rentabilizando.
No.
De la misma manera que
podrían. No, yo no sé qué ha pasado.
Es que en el caso de UPyD, por ejemplo, la imagen de los viejos políticos, aunque las organizaciones sean nuevas, la imagen de los viejos políticos en este país produce náuseas.
Sí, pero Ciudadanos, por ejemplo, tiene Albert Rivera como una persona joven.
Por eso decía alguna pequeña reunión. Probablemente es la única de las en la actualidad presente que puede.
El hecho de que en el calendario la primera cita electoral sea municipal, sea autonómica, evidentemente va a marcar mucho el signo de la evolución tanto de Podemos como de otros partidos. Podemos seguramente no se va a presentar en las municipales como tal, va a ir como ganemos esa historia,
sí.
Donde van a ir junto con, pues por ejemplo, en Cataluña con Ada Colau y con Esquerra Republicana.
Sí.
Por ejemplo, en Esquerra Republicana también hay gente que ha afanado, como todo el mundo sabe, e incluso hoy la propia dirección de Esquerra menciona.
Pero con eso de que son grupos independientes, se puede decir,
pero
bueno,
ya
en realidad
es casta
no somos,
también, ¿eh? A mí que no me vengan a tomar el pelo, porque cuando están tanto con la casta, los señores de Podemos en Cataluña van con Esquerra, que es casta desde hace bastantes años, y casta en ayuntamientos, en algunas comarcas, en comités comarcales, es casta. Eso en primer lugar. Y luego, lo que me comentaban de un amigo de Castilla y León, que es de donde uno procede. Dice, cuidado, que en estos famosos círculos de Podemos, la gente que está entrando, claro, ellos no tienen estructuras para hacer selección de personal, para entendernos, dice. Hay gente que está entrando, que cuidado con gente que está entrando, que ahí pueden encontrarse. Yo creo que ellos ya también están alerta de que no se les metan virus, que luego al final puedan hacer daño al cuerpo interno de Podemos. Pero cuidado, que como se quiere abarcar mucho y se quiere llegar a presentar junto con Ganemos listas en un gran número de comunidades y de municipios de España, a ver qué es lo que se pueden encontrar ahí. A mí me parece que ahí tienen un reto complicado, ¿eh? Complicado.
Pero es una buena estrategia el presentar otra marca, ¿no? Ganemos, porque si les sale mal el experimento, se desvinculan de ellos. A mí me parece una estrategia muy buena.
Sí, es muy astuto. Y si no llegan, tampoco.
Les permite desvincularse diciendo, bueno, esa alianza en Barcelona, pero es Ganemos, no somos nosotros,
claro.
Nosotros Esquerra.
Con Ganemos pueden ir en la Comunidad Valenciana. Es que con determinadas alianzas alianzas sí que pueden aspirar a tocar poder.
Claro,
pueden
sí.
No solo ganar el Ayuntamiento de Barcelona, que parece que lo tienen ya prácticamente en el saco, sino ganar en otros ayuntamientos, muchos ayuntamientos, que hasta ahora ni por el forro, con perdón de la expresión, podía pensarse en que dejaran de ser o del PP o del PSOE con distintos pactos postelectorales.
Y en Izquierda Unida, por ejemplo, en Rivas, en las europeas, que Rivas ha sido siempre un feudo de Izquierda Unida y ha gobernado muchísimo tiempo con una amplia mayoría, y sin embargo en las europeas estaba por delante Podemos, ¿eh? Cuidado, que
Izquierda Unida... Es que eso sí es lógico. Izquierda Unida es un partido arqueológico, es un residuo del pasado. Llevamos muchos años comentándolo, los que, bueno, pues en alguna época estuvimos en el Partido Comunista. Mira, el Partido Comunista Español murió en la transición, ha tenido una larga agonía, esas largas agonías de los elefantes que mueren de pie, pero efectivamente la aparición de una cosa como Podemos es la desaparición definitiva de Izquierda Unida.
No sé si creéis que en este sentido también va la propuesta del Partido Popular de la elección directa de alcaldes, si es un poco la reacción que ha tenido a lo que ha visto que ha sucedido en las europeas con Podemos, o es simplemente algo que ya tenía en mente y
directamente
y que ha puesto ahora
va relacionado directamente. Yo lo llamo el pacto antipodemos, es el planteamiento que le hace Mariano Rajoy, que le hace el PP al PSOE, que también le interesa y le interesa mucho, aunque se haga el estrecho Pedro Sánchez, le interesa mucho, y vamos a ver qué pasa de aquí a las municipales, porque esta historia en septiembre se va a poner en marcha, el PP lo va a sacar, pero ya, entre otras cosas, porque es que si no puede haber vuelco electoral en muchísimos municipios y muchos ayuntamientos, y el planteamiento estaba ya hablado con Rubalcaba. Quiero decir que Pedro Sánchez ahora ha llegado y dice, oye, no, elección directa para nada, por supuesto que no, porque esta historia, además, las formas, y además en vísperas electorales, y además sin consenso, no, perdona, esta historia la llevaba el PSOE en su programa, lo ha llevado desde los tiempos de Zapatero, estaba medianamente hablado con Rubalcaba antes del ciclón Podemos de las europeas, cuanto más con mayor razón a partir de septiembre. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero ayer el PP, Alonso, por ejemplo, el portavoz en el Congreso, hablaba de que, bueno, esta historia es la democracia pura porque es que gobierne el que más votos consigue, que no está mal tirado, pero ayer decían desde el PP, hablando con alguna gente que está en esto, que aunque no haya consenso, tiran para adelante y hacen directamente la reforma electoral el PP en solitario. A mí me parece eso un poco fuerte. No es el estilo de Mariano Rajoy.
No, y además pero... es un riesgo, porque cambiar leyes tan importantes como esas en solitario, cuando te queda un año para las generales y puede cambiar muchísimo el mapa, puede llegar
a... A mí me parece que antes de Navidad puede haber noticia en esa historia. Además, que pueden meter el turbo. Hay gente del PP que no quiere y hay gente en el gobierno que lo considera un poco ir demasiado fuertes en la apuesta, pero en el Partido Popular, cuando empiezas a poner, despliegas el mapa de España y empiezas a ver determinados ayuntamientos, dicen, oye, cuidado, o aquí, o bien con segunda vuelta, o bien con un límite de votos, quiero decir, tiene que haber 5 puntos entre el primero y el segundo, pero... Desde luego que se va a hablar, y desde luego que hay gente en el PP decidida a sacarlo adelante,
pero ni lo dudes. El sistema de doble vuelta francés me parece un sistema
razonable.
Es razonable. O sea,
pero no está seguro que sea
un sistema que de gol en su momento implanta precisamente para evitar la fragmentación de los años anteriores. Pero hay que decir una cosa, eso no se puede plantear únicamente para las municipales y no para las generales. Si tú vas a un sistema de doble vuelta, tiene que ser en todo.
Es como un ensayo, digamos.
Aquí no hay ensayo. Si tú piensas que efectivamente hay que ir a una concentración de voto, ya que se efectúe el sistema de la primera parte en la que eliminas y la segunda en la que eliges, que eso es el sistema de doble vuelta, eso hay que hacerlo para el conjunto. Hacerlo solo para una parte, un tipo de elección, de verdad es una burla.
También es cierto que es bastante más complicado constitucionalmente hablando el hacerlo,
el
porque
claro,
estás pasando de un sistema parlamentarista a un sistema más presidencialista
es un cambio de raíz, el problema de alcaldes es la segunda parte, pero cuidado porque eso va a crear unas disfunciones tremendas. En Francia, en el sistema francés, eso funciona muy bien porque realmente el presidente de la república es un rey con plazo fijo, es un rey transitorio. Entonces, claro, en una monarquía tú no puedes colocar a dos reyes simultáneamente. Es que el presidente francés es un jefe del estado con funciones ejecutivas. Eso en una monarquía es imposible.
Sí, pero la elección, por ejemplo, de doble vuelta sí que permitiría, entre otras cosas, que los nacionalistas dejaran de tener ese peso y que estuviéramos constantemente
también,
viendo
claro,
las
es un efecto colateral, por así decirlo,
sí,
¿no?
Y ahora mismo, de... claro, claro, necesitas pero, una amplia mayoría muy hasta, importante pero, para cambiar
pero,
eso.
Pero,
muy
pero ¿qué es lo que elegirías en unas generales en España, en un sistema de doble vuelta? No puedes elegir al presidente de la República porque no hay República. No puedes elegir al primer ministro porque el primer ministro no se elige por
los diputados, claro,
no elige diputado. Es que con un sistema monárquico la doble vuelta plantea problemas casi insolubles, yo diría que totalmente insolubles, y conste que a mí el sistema de doble vuelta me gusta, pero está claro que ese es el modelo de la República Francesa.
Por lo tanto, vamos a doble vuelta en las municipales.
Y las autonomías.
Eso me parece a doble vuelta en las municipales,
a mí eso,
que no comporta ningún lío.
A mí eso perdón, me parece de coña. Pero oye, de coña. Pues no puede utilizarse dos sistemas distintos.
Hombre, ya se hace. En pueblos muy pequeños ya hay elección directa de alcaldes. A mí, a ver, el sistema no me parece mal. Yo es que eso de los mini parlamentos en todos los pueblos, hombre, igual en ciudades grandes, Madrid, Barcelona y tal, pues puede tener un poco más de sentido. Pero es que en pueblos de 5.000 habitantes tengan ahí su mini parlamento de no sé cuántos concejales, ese problema ha parecido muy absurdo.
Aparte de que te cargas determinadas barbaridades, que sí, barbaridades en forma de alcalde, que resultan de unos apaños postelectorales que dan urticaria, no, pues solo sí, el pentapartito aquel de Baleares. Es que
ya,
hemos
puestos a cargarse, puestos lo que hay que cargarse de una maldita vez en este país, es que haya no sé cuántos parlamentos autonómicos, es que haya no sé cuántos estados
ahí
de facto
con el título octavo de la Constitución. No, y me ya nos va,
bueno,
nos va a costar
vamos,
un poquito
pues vamos
más.
A hablar de cosas serias, porque el problema de este país es constitucional, no es
bueno, pero como ahora mismo no estamos por la labor de reformar la Constitución, porque eso ahora mismo no compete, no toca, ahora mismo
no estamos
que diría Puyol, vamos a tener primero que arreglar el tema de las elecciones municipales.
Ay.
Y oye, que ni siquiera Tierno Galván habría sido alcalde, como bien recordaba Libertad Digital hace unos días, ni siquiera habría sido alcalde de no haber habido pactos postelectorales, ni tanta gente, Rosa Aguilar. Es que ha habido muchos alcaldes de renombre, y Solera, y Campanillas, que no existirían, no habrían sido alcaldes sin este apaño. Pues ¿por qué no se hace lo de la doble vuelta? Si a mí me parece muy razonable, por lo menos desde el punto de vista municipal. Luego ya dejamos una semanita para arreglar lo de la reforma de la Constitución, en una semanita.
Una semanita, pero José Alejandro,
Alfonso, lo de las, y en un plis-plas te lo hace.
Lo de las legislaciones electorales, en función de los beneficios que pueda
no suena
sacar
muy
de
bien,
ellas.
Reconozco que no
es,
suena muy
es
bien.
Un horror,
no,
es pero un horror.
Ante una urgencia
plantéate las cuestiones de fondo, cepíllate los parlamentos autonómicos.
Este año no va a ser, este año que viene no va,
no
a
va
ser,
ser ¿verdad?
Que tenemos dos elecciones ya, y va a ser complicado.
De verdad, ya sería hora de hablar en serio y dejarse de tontaices. Voy a ver si muevo por aquí un tornillito para
pero
sacar yo.
¿Tú eres partidario de reformar la Constitución, Gabriel?
La Constitución está agotada desde hace muchos años. Completamente.
Pero meterte
agotada.
Ahora en
es
el berenjenal
no
de la reforma.
Hay que meterse en ella cuando sea y cuanto más se tarde, peor. Porque la Constitución.
Con un peso
la Constitución está. La Constitución está muerta. Cada autonomía está funcionando como un Estado independiente de facto. Y el caos económico y el caos de todo tipo que ha generado es insostenible.
Pero es impensable ahora
es
mismo.
Insostenible.
Una reforma de la Constitución.
La Constitución tenía su razón de ser en el momento de salida de una dictadura, pero la Constitución española no es una Constitución democrática normal. Falla por todas partes.
Yo creo que el título octavo es lo más complicado que tienes de meterle el diente. Da la sensación de que cuando
que es
ya.
Es justo lo que habría que meterle el diente.
Claro, es donde habría que meter el diente, pero si ya llevas 30 años funcionando así...
Y restablecer...
Aunque el CIS diga que los españoles quieren que le metas el diente, porque
y restablecer el principio constitucional de la división y autonomía de poderes.
Bueno, pero eso es más fácil.
Pues ya has visto lo que ha hecho Gallardón.
Bueno, claro, una cosa... Pero eso no tienes
facilísimo.
Que tocar nada para que la ley se respete. No tienes que tocar nada.
Hay que retornar a la literalidad.
Rehacer la estructura del Estado, o sea... lo de las comunidades.
Este Estado se está, si este Estado se está haces, cayendo, pero... José Alejandro, pero vamos, se está cayendo
a ver,
a
¿dónde
cacho.
Lo ves que se cae? Gabriel,
que
estoy
tengo
venga
que echarme un lado para que no me caiga un trozo encima. Yo ya lo comenté, yo ya he comentado muchas veces la fórmula de Francesco Guicciardini en el siglo XVI, que es maravillosa. Y dice, no, si lo de que las ciudades, los estados, los países mueran, no tiene nada de grave, eso sucede como todas las realidades vivas. Dice, lo malo es estar debajo cuando se caen.
A lo que te pille.
Bueno, vamos a un consejo para los oyentes, Silvia.
A ver, si les digo que contraten un seguro de vida, seguramente muchos de ustedes me dirán que los seguros son muy caros y que no están las cosas como para tirar cohetes, y es cierto, pero si les cuento que con un seguro de vida Egon pueden asegurar el futuro de su familia y que además les va a costar menos que el café o el periódico, entonces seguramente van a entender por qué yo lo he contratado. Pueden comprobar que lo que les estoy diciendo es completamente cierto llamando al teléfono gratuito 900-177-177, repetimos, 900-177-177.
Bueno, pues estupendo a Egon para hacernos un seguro y también para poder cuidarnos el aspecto físico. Lo mejor es Colacel, porque nos ayuda a combatir las arrugas, también las estrías, y ahora en estos tiempos en los que se toma el sol y no viene demasiado bien para la piel, pues estupendo. Colacel, con uno o dos sobres fuera de las comidas es más que suficiente, y pueden comprarlo en farmacias, en parafarmacias y en parafarmaciamundonatural.es, parafarmaciamundonatural.es. Regresamos en unos momentos aquí en Es la Mañana de Federico.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo. Es la mañana de Federico. Es radio.
Previsión del tiempo para este miércoles 6 de agosto nos dice que de nuevo están con tiempo bastante inestable en el litoral gallego, donde se esperan algunas lluvias, aunque van a ser débiles. Ya también va a haber lluvias más importantes acompañadas de tormenta en Cataluña. En Canarias y Mallorca a lo largo del día podría generarse alguna nubosidad, pero sin demasiada importancia. En el resto del país, cielos despejados y temperaturas al alza. Solo va a dar el termómetro un ligero respiro al litoral sureste peninsular. En Madrid ahora mismo estamos a 21 grados y vamos a llegar a los 34. La máxima se va a registrar en Sevilla con 37 y la mínima en Vitoria con 10 grados.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Raúl Palacio, alcalde de Carranza, donde se encuentra la cueva de Pozalagua, ganadora del concurso El Mejor Rincón 2013 de la Guía Repsol.
El número de visitas en las cuevas de Pozalagua se ha duplicado. Nunca habíamos pensado que podíamos ver un aumento tan espectacular, y es gracias a la promoción del concurso de Repsol.
Vuelve El Mejor Rincón de la Guía Repsol, un concurso donde pueblos enteros se vuelcan para que les conozcas. Ayúdanos a impulsar el turismo de nuestro país votando El Mejor Rincón 2014 en guiarepsol.com.
Fernando, ¿cómo abre a estas horas la bolsa?
Pues malas noticias, Maite. En este momento el IBEX 35 se deja un 0,82%. Todas las bolsas del viejo continente, o sea, del nuevo continente, perdón, en Estados Unidos están en rojo, en Asia también. En Europa, Francia y Alemania están en este momento en verde, pero como digo, el IBEX 35 se está dejando un 0,8%. En el mercado de renta fija, el bono español a 10 años sigue bajo, sigue en el 2,58%. La prima de riesgo española está ligeramente por encima de lo que contábamos ayer, está en 142 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. Y el IBEX 35, que perdía los soportes de ayer, está en 10.278 puntos. Dicen los expertos que hay un soporte técnico de bajada en 10.275. Veremos cómo evoluciona la sesión. La verdad que el susto que dio el Banco Espíritu Santo sigue tambaleando los mercados. Dicen los analistas, insisto, que este puede ser un factor determinante. Y otro, la escalada que se prevé de violencia entre Rusia y Ucrania, que según, insisto, estos analistas, estos expertos, está influyendo en los mercados. Veremos qué es lo que sucede. Nos quedan todavía varios días de esta semana para ver cómo evoluciona el IBEX 35 en los mercados internacionales. De momento, como digo, en rojo, la mayor parte de los todos los valores del 35 están en rojo en este momento.
Bueno, pues muchas gracias, Luis Fernando, y vamos a la noticia de interés general de la 11, Marisa de Toro.
Los Veranos de la Villa presentan hoy, Maite, la noche de Chavela Vargas. El homenaje a la cantante mexicana corre a cargo de Martirio y de su hijo Raúl Rodríguez. Esta noche a las 10 en los Jardines de Sabatine, concierto de rancheras en el que Martirio espera que, como ocurría con su maestra, el público se ponga llorona al oírla cantar, sobre todo cuando suene la llorona, efectivamente. Y luego, como digo, esta noche a las 10 en los Jardines de Sabatini, concierto de rancheras en honor a Chavela Vargas, entradas entre 25 y 35 euros.
Bueno, pues ya lo saben, si no tienen ningún plan para hoy, pues les recomendamos este. Gracias, Marisa, seguimos en Es la Mañana de Federico.
Que te quiera más, si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres?
Es la mañana, es radio.
¡Más!
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, si me permitís, leo un teletipo de última hora de la agencia EFE. El avión medicalizado del ejército para recoger al religioso que ha sido infectado por el virus del ébola va a salir a mediodía para repatriarle. Está en la base de Torrejón de Ardoz desde las 5 de la madrugada, pero en principio parece que se retrasa esa salida.
Va a salir de Madrid en mediodía, al
a mediodía.
Mediodía,
exactamente.
O sea que no
está desde las 5 de la mañana en la base.
Todavía
no ha despegado todavía. Sale a mediodía, según este último teletipo de la agencia EFE, de la base de Torrejón de Ardoz.
Y son como 12 horas el vuelo, Liberia, más o menos, hasta que llegue a Monrovia, más o menos.
No sabemos si llegará ya para...
Por lo tanto, vamos
para
a ver.
Repatriarle,
vamos a ver si hay
un
suerte
poco...
y se llega a tiempo, sí. Porque el padre Pajares estaba muy malito.
Sí, estaba bastante mal y, como dices, son 12 horas, mediodía de llegada, más luego repatriarle, otro mediodía, un día mínimo.
Hay que esperar, hay que confiar en que se llegue a tiempo.
Bueno, pues esta es la última hora que podemos confirmar ahora mismo. Les hablamos, si os parece...
Hay mucha inquietud,
Sí, con el tema
con lo del ébola. No es por sacarlo del tema del ébola, hay mucha inquietud y yo no sé si hay una estrategia por parte de nuestras autoridades sanitarias en no incidir demasiado en el asunto para no sembrar más miedo o más inquietud, o sencillamente hay una especie de despiste estival y agosteño con el tema, pero sí que es cierto que cuando hablas con gente te comentan, es que sabemos muy poco de esto y lo único que sabemos es que es como un monstruo que se te viene encima y no hay información suficiente. Yo sí que creo que algo más de información por parte de las autoridades a lo mejor no sería malo que se empezara alguna mini campaña de información. La información nunca hace daño. Si quieres saber algo, está claro que vas a Google y está claro que lo puedes leer en la prensa o verlo en los periódicos digitales, que están tratándolo muy bien, dicho sea de paso. Pero algo más de lo que se está haciendo, yo creo que
información,
sí que
información científica,
¿no?
sobre el ébola pero es que hay poca, es que hay muy limitada. Es cierto que es una enfermedad de la que se tiene poquísimo conocimiento.
Pero, por ejemplo, con el propio hecho de si el padre Pajares, si viene a La Paz, si qué puede pasar, hay mucha gente que te lo pregunta y hay mucha gente que dice, oye, ¿puede pasar algo porque una persona que tenga, que esté afectada por el ébola pueda entrar normalmente en un hospital, aunque esté muy aislado, en unas condiciones de la habitación, y sobre todo pensando en posibles efectos futuros? Yo creo que la información no viene mal. Si se da algo más de información, la científica se sabe lo que se sabe y da de sí lo que da de sí.
Es bastante poco,
Pero a lo mejor me equivoco y estoy diciendo una chorrada, decir, oye, pues de esto cuanto menos lo toques, y total, solo hay un español que está afectado, ¿para qué vas a estar mareando con este asunto? Posiblemente me equivoque y no haga falta.
Dicen que
¿no?
el contagio, el riesgo de contagio es bajo, pero más allá no nos han dado ningún dato. Y luego que en Estados Unidos están probando un suero que parece que sí tiene efectos positivos y que que en principio podría estar curando el ébola, pero tampoco sabemos exactamente.
No, es que es lo
más
que dice Gabriel, no hay gran conocimiento científico sobre el particular.
De hecho, en Estados Unidos, si no me equivoco, es la primera repatriación de enfermo con ébola.
Dos han hecho.
Es que generalmente los brotes anteriores no ha habido ni siquiera oportunidad. Generalmente los brotes del ébola aparecen y desaparecen muy rápido, producen un número de muertos relativamente reducido en África y nunca ha salido de ahí. Entonces, hay poca investigación y, de hecho, la investigación que se está haciendo, como explicaba Jorge Alcalde en Libertad Digital, la está impulsando el ejército estadounidense por si alguien decidiera utilizar el ébola como arma bacteriológica y para poder tener esa protección. Pero como enfermedad natural, el riesgo de que se transmita a Occidente, digamos, sigue siendo bajísimo.
Pero ahí, fíjate, como hay inquietud, primero, porque el ébola suena a un monstruo muy, muy monstruo, muy implacable. Y hay tanta inquietud, no solo en España, que yo por la parte que nos toca, pero fíjate cuántas falsas alarmas se está viendo, claro, y hay una psicosis tremenda, y ha habido falsas alarmas en las últimas 24 horas, no sé si han sido 7 u 8, 3 de ellas, con unos síntomas bastante, que luego al final se descarta y se desecha. La historia está en que, como es un enemigo que no sabemos muy bien de qué va esta historia, muy desconocido, muy implacable, muy rápido, mueren el 90% de los afectados, no se sabe muy bien también si funcionan o no funcionan las vacunas, yo simplemente sugiero, oye, algo de información. Bueno, a lo mejor la gente está encantada en la playa, tan a gusto, y de esta historia no nos va a llegar ni locos, y hay solo un español, de modo que tampoco hay que marear mucho la perdiz. Bueno, pues seguramente.
No, pero, sí tienes,
pero hay gente que...
Sí tienes toda la razón.
Que está inquieta.
No sé yo si Ana Mato saldrá.
Aún no habiendo...
Que Ana Mato debería, no sé.
Aún no habiendo mucha información científica, sí, en estos casos.
Para
lo razonable es proporcionar esa información científica. Que a veces no tranquiliza, pero eso es otro problema. Quiero decirte que cuando realmente estás enfrentando ante un problema gordo, tú y yo tenemos edad suficiente para saber lo que pasó en los inicios del SIDA, en los inicios,
por ejemplo,
era una cosa rara que afectaba,
pues exótica, no sale de África,
mejor no hablar de esto, porque eso, a los dos años nos encontramos con,
de todas formas, claro, hoy salen en portada en muchos diarios, ayer en los informativos de televisión, tal, ahora en los informativos de la radio por la mañana estamos con ello. Porque se mande simplemente un mensaje, que salga alguien, que no salga, o que emitan un comunicado para tranquilidad. No estoy tirando de las orejas.
Yo ahí lo que pediría, José Alejandro, es que la prensa sea extremadamente cuidadosa y que lo que se publique sobre el ébola sea provenga de fuente científica. Y que si hay que publicar un artículo de fondo en un periódico, lo escriba un médico especialista en ese tipo de enfermedades. Porque de lo contrario entraremos en la locura. Y eso no puede ser. Esta es una materia técnica y que, por lo tanto, concierne exclusivamente a los técnicos.
Es que luego entramos como lo que pasó con la gripe aviar, creo que fue, que estaba de ministra Trinidad Jiménez, ¿no? Me parece, de ministra de Sanidad.
Y nos echamos a comprar vacunas.
Infinidad de vacunas.
Ahí picó todo. Picó mucha gente.
Cientos de millones de euros tirados.
Picó mucha gente porque ya de entrada la Organización Mundial de la Salud ahí también patinó.
Generó una alerta mundial.
Un disparate absoluto. Absoluto y total.
Son los incentivos que tienen tanto los gobiernos como la Organización Mundial de la Salud de pecar por exceso de precaución. Yo solo veo
comprensible. Había también algún interés de industria farmacéutica
el mismo cuento que sucede con el descubrimiento de nuevos medicamentos, que tienen que tirarse años y años haciendo pruebas y tal, porque la gente no se entera de que eso está en pruebas y que podría curar a gente mientras se están haciendo los tests. Pero si se aprueba muy rápido y tienen efectos secundarios, la gente sí se entera y le echa la culpa a la administración. Los incentivos es hacer todas las pruebas del mundo. Y aquí los incentivos eran de prepararse en exceso, por si acaso, porque la bronca que le cayó al gobierno por comprar vacunas de más es muy inferior a la que habría ocurrido si compra de menos y realmente nos afectara.
No, pero vamos a ver, que en lo que concierne a lo de la investigación es que eso no se puede. O sea, hay unos protocolos estrictísimos fijados por la Organización Mundial de la Salud y que provienen básicamente de los protocolos de investigación en Estados Unidos, que fijan una serie de controles. Y efectivamente que para llegar a la final comercialización del producto hay que atravesar un proceso muy largo. Pero es que hacerlo de otro modo, sería directamente criminal.
Cada vez hay más científicos que están de acuerdo en que existe un exceso en ese sentido muy notable.
Pero las cautelas...
No, exceso la cantidad de pruebas y de ensayos clínicos que hay que hacer para probar un medicamento.
Sinceramente no. O sea, las cautelas...
Que se tiran décadas...
Y te lo digo sobre la base de que yo formo parte de un comité ético... De un comité ético precisamente de
un hospital.
De un hospital, del Ruber de Madrid. La necesidad de controles... y además que tienen que operar en términos internacionales. Cualquiera de esos grandes experimentos de nuevos medicamentos se hacen no en un país, sino a escala internacional y utilizando los mismos protocolos. Protocolos que, insisto, básicamente son los fijados en Estados Unidos, que son extremadamente cuidadosos con las garantías de los pacientes. A mí me parece que ahí no se pueden pegar acelerones, que los acelerones pueden tener consecuencias gravísimas.
Es que incluso con esos tipos de protocolos,
es que los retrasos también los pueden tener, y esa es la parte que nos olvidamos.
Pero muchas veces, Daniel, con los protocolos incluso tan exigentes, como dice Gabriel, que se llevan a cabo, muchas veces luego los medicamentos se comercializan y se retiran porque tienen efectos secundarios que no se recogen
precisamente
de los años.
Todo el proceso de prueba de los medicamentos está encaminado precisamente a evitar ese tipo de situaciones
que tienen un componente dramático
altísimo.
Por eso
yo creo que en el caso de las farmacéuticas el problema habría que plantearlo más por otro lado, habría que plantearlo por el lado del escaso periodo de utilización de copyright que tienen las farmacéuticas. Durante, en mis años jóvenes todos pensábamos que lo de los genéricos era un hallazgo fantástico, que facilitaba el acceso a la medicación, etcétera. Sí, hasta que te pones a estudiar cuál es el problema del genérico. Si efectivamente el proceso de investigación del que estamos hablando tiene la longitud a la que estamos haciendo referencia, las compañías farmacéuticas unas inversiones descomunales. Las compañías farmacéuticas no son ONGs, son empresas y, por lo tanto, hacen inversiones descomunales si tienen a continuación la garantía de que van a extraer de ese medicamento beneficios económicos a la altura de la inversión realizada. Si tú restringes tanto el periodo de utilización de copyright de la compañía y estableces el genérico en un plazo muy pronto, a partir del momento en que aparece el genérico, la rentabilidad económica del medicamento ha desaparecido. ¿Qué sucede si las compañías farmacéuticas llegan a la conclusión de que la rentabilidad de la inversión es baja? Pues sencillamente que la inversión en investigación es cada vez más baja y que los grandes fondos que invierten en compañías farmacéuticas se desplazan hacia otros.
Sí, recientemente, sí, perdón.
Digo, de hecho, eso produce el problema. Siempre hay muchas quejas de las grandes farmacéuticas. Las farmacéuticas son grandes precisamente porque solo una estructura de empresa grande puede soportar las inversiones que requiere sacar un nuevo medicamento, con el riesgo de que ese medicamento no funcione o pueda producir efectos secundarios y no se apruebe finalmente. Y por otro lado, hay que recordar que ahora mismo, precisamente por el tema de los genéricos y demás, los Estados Unidos están financiando la sanidad de todo el resto del mundo, porque son los únicos que realmente tienen un periodo suficiente, que los medicamentos hay una mayor libertad para poner los precios al no haber comprador único, y los norteamericanos de a pie están pagando un sobreprecio para pagarnos a nosotros que tengamos unos medicamentos de un precio mucho más bajo.
No, y de hecho se comprueba como aquí en España, lo que estás diciendo, recientemente el gobierno, otra de las leyes que aprobó es la prioridad, el priorizar, digamos, los genéricos, ¿no?, por encima de los otros medicamentos, lo cual la contrapartida, está muy bien que se ahorra dinero, pero la contrapartida es que se reduce la inversión en investigación porque no compensa.
Efectivamente, y además es que eso se puede ir constatando en los en los últimos 10, 15 años. La investigación en el terreno médico, el terreno farmacéutico, perdón, está disminuyendo muy fuertemente en la medida misma en que disminuye la rentabilidad del sector.
Bueno, quería que comentáramos también, aunque sea brevemente, un poco lo que os ha parecido ayer la comparecencia de Artur Mas, haciendo ese balance del curso político y diciendo, bueno, que Cataluña prácticamente que ha venido a salvar al resto de España y que gracias a ellos estamos viendo cómo se está recuperando.
Ah, gracias, señor Mas, por fin alguien viene a salvarnos. No sabe usted cómo le amo.
Sí. Irónicamente, ¿no, Gabriel?
Oh, por Dios, si nos ha salvado. ¿Cómo no voy a amar a alguien que me ha salvado de la miseria?
Cataluña que está constantemente siendo rescatada, ¿no?, por el Estado y recibiendo constantemente inyecciones.
En condiciones bastante más favorables.
¿Alguien va a dejar alguna vez de tomarnos el pelo permanentemente y de decirnos los mayores disparates con la tranquilidad absoluta? Dice, no, mire, que es que hay un sol del carajo. No, es medianoche. Ah...
Quería una pregunta antes ya de irnos a los oyentes. ¿Qué os parece esto del hallazgo de 127 kilos de cocaína en el Juan Sebastián Elcano? Yo la pregunta que me surge es qué pasa con la droga,
bueno,
que se ha
encantado. Lo primero que da es un poco de risa, pero lo segundo que da es que estamos hablando del ejército español, estamos hablando del marino español.
Entonces,
vamos a dejarnos de tonterías. Ahí las medidas que se tienen que tomar ser inflexibles, ¿eh?
Hay ya dos detenidos. Pero
inflexibles.
Por esto, ¿no?
Sí, tres detenidos.
Pero es que, dos españoles y un ecuatoriano.
En una estructura militar, no solo la responsabilidad del tío que haya efectuado eso, es la responsabilidad de los mandos a los cuales se les ha colado eso.
Bueno, es que ahí estoy contigo. Últimamente, las Fuerzas Armadas Españolas, por lo menos en algunos aspectos, están dando lugar a noticias no muy positivas, no nos engañemos, no muy positivas, porque tenemos el caso de la capitana esta que denunció un caso de acoso sexual y que está pasando un purgatorio tremendo, que no se lo recomendamos a nadie, un calvario, mejor dicho, cuya información está siguiendo el país con bastante atención y que la información que llega, es verdad que está el tema sub judice, todo lo que quieras, pero la información que llega desde el departamento correspondiente del Ministerio de Defensa es más bien escueto, por no decir mínimo, por no decir en este sentido inoperante. Luego el tema de ese teniente que ha publicado un libro también contando su historia, eso ya saliendo fuera de las Fuerzas Armadas. Y luego lo de esto ya es el colofón. La coca en el Juan Sebastián Elcano, que es el buque insignia, buque escuela, buque todo lo que quieras. ¿Cómo es posible que pase eso?
En las velas, ¿no?
En el velamen lo llevaban. Esto es una cosa de corsarios del siglo XIX. Yo, la verdad es que me he quedado estupefacto.
Hay que pedir ahí que se establezca la responsabilidad argentina.
Leerlo esta mañana, de verdad, sí. Con perdón de los argentinos. Pero es que, dices, estas cosas aquí no pasaban, ¿no? Esto es una historia.
Los argentinos no llevan droga a los barcos, se los embargan.
Y el avión presidencial también, que la pobre presidenta Kirchner tiene que aterrizar en Marruecos.
Pobre.
Pero, desde luego, esta historia hace la historia del Juan Sebastián Elcano, por volver a nuestro buque escuela. Es imposible de pensar, de que te quepa en la cabeza cómo ocurre algo así en un barco que se supone que es un recinto cerrado donde todo está bajo control, ¿no? Bueno, se supone es barco, es un barco grande, pero
hijo mío,
que en el velamen
si
lleven
no está,
120 kilos de coca, por favor.
Si no está bajo control un buque escuela de la Armada, ya me dirás qué demonios va a estar bajo control.
Bueno, se hablaba también de que fueron detenidos ya en 2013 dos cabos condenados, concretamente, no solo detenidos, por transportar hachís en un patrullero. O sea, que es una práctica ya que se ha producido antes.
Cano, ¿sí? Por favor, es que estamos hablando de un barco que tiene no solo relevancia, claro, sino es un símbolo. Es un símbolo de la Armada, es un símbolo de las Fuerzas Armadas españolas.
Yo estoy convencido de que la propia Armada es consciente de eso
y que
el ejército español
no puede
permitirse una cosa así.
Sí, porque la imagen. No, que el ejército, además, siempre en las encuestas es de lo más valorado.
Siempre.
Por
ejército.
Sí, porque aquí lo hemos comentado muchas veces. En el momento de la transición, en este país, todo el mundo pensaba que lo imposible de transformar, lo que iba a causar más problemas era el ejército. La verdad es que a cuatro décadas de distancia, la estructura del Estado que mejor se ha transformado, que más se ha modernizado y que se ha convertido en un ejército completamente moderno y normal europeo, ha sido el ejército, pero con enorme diferencia respecto del resto de la estructura del Estado.
Pero sin
entrar ya en valoraciones, sino sencillamente en descripción. Es un ejército moderno equiparable al de cualquier país europeo. Oye, pues estupendo. Precisamente por eso no se puede permitir.
Bueno, sí. Y en muchos casos están aguantando recortes brutales de presupuesto y no se escuchan demasiadas quejas.
No, prácticamente nada.
Prácticamente lo soportan sin decir nada.
Es verdad que las Fuerzas Armadas es lo suyo. Quiero decir, no dar voces, que de eso ya hemos oído mucho.
Los señores con armas protestando
No nos gusta demasiado.
Sí, pero es verdad que muchos recortes ponen en riesgo incluso la vida de los propios militares.
Mucho.
Que no estamos hablando solamente de reducir, en un avión que me cuesta una pasta.
Esto es la demagogia izquierdista en primer lugar, pero imperante en este país de que no hay que tener ejércitos, que todo se arregla aquí repartiendo margaritas a nuestros vecinos y ya está. Y eso
es una rara demagogia izquierdista, porque la verdad es que la izquierda española clásica tuvo en su momento una fuerte implantación en el ejército y que el sector, por ejemplo, de militares republicanos en su momento fue importantísimo.
Pero la izquierda es buenista.
Bueno, pero fíjate que lo primero que hace en la Generalitat, el comité ese de asesor de la transición, es crear unas fuerzas armadas, nuestro presupuesto es esto y necesitamos 30.000 hombres, no sé cuántos espías, no sé cuántos carros de combate.
Dos submarinos,
por favor, uno en Cap de Creus y el otro en Tarragona. Dice, pero bueno.
Incluso se ponen en contacto con Francia por si no tienen suficiente presupuesto para crear el suyo, para que les
echen un apoyo, sí. Y luego se mantienen dentro de la OTAN, y dentro del euro, y dentro de... Bueno,
sí, en fin, descabellado todo. Silvia, ¿qué nos dicen los oyentes hoy?
Comenzamos en Twitter, Maite, si te parece, sobre el próximo traslado a La Paz del misionero español infectado con el ébola. José Manuel dice, el ébola no es un desconocido, se le conoce desde hace 40 años, no tiene cura ni tratamiento, es una locura traerlo a España. Y Juan Antonio Viñuales se pregunta, con el límite de servicios y camas, aunque haya protocolos para la pandemia, ¿actuarían diligentemente? Afirma, ojalá. Y sobre la proposición no de ley presentada ayer por el PSOE, yo mismo en mi mismidad escribe, el PSOE cada vez se parece más a Podemos, pide 400 euros a parados sin explicar de dónde salen. ¿Acabará rodeando el Congreso?
Bueno, o instalándose en la Puerta del Sol, ¿no? Con el 15M, cualquier
yo
cosa.
Yo lo sé, me da la sensación de que a Podemos ahora ya no hay quien le pare y más bien tendrá que...
Lo que pasa es que lo de parecerse no es una cosa que uno haga a voluntad. O sea, yo puedo querer parecerme a Michelle Pfeiffer, pero no me parezco, es evidente.
Bueno,
entonces, vamos a dejarnos de tonterías. El PSOE querrá parecerse a un partido que no ha robado, pero ¿qué le vamos a hacer? Es que el PSOE lleva 40 años robando.
Bueno, es que ya hemos visto
Es que dales tiempo a todos, incluidos a los...
Ya, dales Podemos. Tiempo, dales pero tiempo. Cada cosa es su tiempo.
Por
lo pronto, lo que no podemos hacer es futurible.
Hoy por hoy. Está claro.
Pues no.
Y ya no,
claro.
Ya no solo el tema del robo, sino el hecho de que pues eso, la crisis que vino con el PSOE, que el PP no acaba de arreglar, pues eso...
Déjate de historias. El personal que vota a Podemos en lugar de PSOE, lo hace sobre un cálculo exclusivo y claro es... Estos son los únicos que de momento no me han estado sacando el dinero del bolsillo.
Es cierto, en eso han ganado una de las batallas que no es calar en la gente por las propuestas populistas, como el hecho del subsidio para todos o que nos jubilemos
eso
a los 60
da lo mismo.
No ha calado por eso además, y eso es también un triunfo que ha conseguido la gente, y es presentarse como regeneración.
Claro, la gente, tú le preguntas, oye, ¿cuál es el programa electoral de Podemos? ¿Cuál es el planteamiento de Monedero para acabar con el paro? Es que no tienen ni idea, ni le importa un bledo. Es que no le importa un bledo. Lo que quieren es sacudirle estopa al actual régimen imperante, que son todos los partidos que han gobernado, sacudir estopa y poner su voto en las manos de alguien que no es de abstencionista, que se ha movilizado en contra de lo que se decía, ¿no? Que solo ha habido de abstencionistas un 11% en las europeas. Todo lo demás es gente que ha cambiado de dirección en su voto.
Los abstencionistas somos gente seria, no cambiamos.
Claro, los abstencionistas sois firmes en vuestro empeño. Pero esto no, es gente que ha cambiado la dirección del voto. ¿Por qué? Porque es verdad, le pongo el voto en manos de unos señores que no tienen todavía nada de qué arrepentirse o nada de... Todavía no tiznan, no manchan, no están contaminados. Dales tiempo al tiempo, pero hoy por hoy está clarísimo que la opción de voto va por ahí. No porque vayan a solucionar el problema de los pobres ancianitos, de los desahuciados, de esas historias que sacan en las televisiones.
Y no, que vete a decirles, ¿sabes?, que el Partido Socialista de Andalucía se parece a Podemos.
Es que a mí, claro, con la admiración que tengo por Susana Díaz, desde el primer momento.
Cuéntame como, eso.
Sí, esta mesa es testigo de que lo he dicho en varias veces, varias oportunidades.
Mesa,
sí,
habla.
Sí, mesa, la mesa puede hablar porque en su discurso de investidura hizo un discurso de defensa de España, de la nación, contra los nacionalismos, algo muy oportuno. Aparte que tiene muy buen libretista, o tenía. Pero es un error de estrategia. Ayer cuando la oí...
Lo del libretista lo de me lo Podemos, cuentas luego.
Sí, libretista es lo que tiene. La gente tiene speechwriter,
sí,
¿no?
Sí, que sí, pero
y
que
Susana
me explique quién es.
Tiene dos o tres. Tiene dos o tres. Y algunos muy buenos.
Yo lo siento, pero soy incapaz de admirar a nadie que se ha ganado, está toda la vida en el sector público. Es una cosa, y la política menos.
Bueno, ¿y qué le vas a hacer, pobre mujer?
Pero qué pena, ella pobrecita.
No, ella lo ha intentado, pero no ha podido. Pero,
¡jo! ¿Cómo se nota que estás en víspera de vacaciones,
no,
José Alejandro?
Te digo una cosa. Con Luis Herrero hemos tenido...
Más que...
¡Qué bondad!
Con Luis Herrero no hemos tenido
todavía,
tremendas discusiones... con Luis Herrero en la mesa, con el tema de Susana Díaz, pero porque es que nos pilló justo el día de su discurso de investidura y dijimos, leñe, ya por fin hay un socialista que sabe que tiene que ser un partido alternativo, un partido de gobierno, un partido que diga lo que se tiene que decir en el plano del territorio nacional. Luego es verdad que haya estado cerca de donde se ha afanado, en los
todo.
Despachos donde se ha
afanado,
todo. Ha trabajado junto a los que se han estado afanando, afanando en el sentido de afano,
y ella
del afano
por
porteño. Y ella estaba
allí. Por aquí debe haber alguien afanando.
pero faltaba la encuesta del CIS.
Pero
yo creo
CIS.
Que ahí es
pero
donde ha cambiado ya un poco la idea.
Las europeas y la encuesta del CIS ha sido tremendo.
¿Cómo le envidio las vacaciones, don José Alejandro? ¿Debe tener usted planificadas?
No,
unas
no tengo nada.
Bueno, dejadme que vayamos ya a los oyentes,
a
al contestador.
Díaz,
una pausa.
Es la mañana. Es radio.
Sí, ya vamos con el contestador.
Y hoy nos han dejado, Maite, su opinión, nuestros oyentes, sobre la proposición no de ley presentada por el PSOE, de la que hablabais hace unos instantes, y además aportan sus propias ideas para saber de dónde sacar el dinero.
Sí, me parece bien lo que dice el PSOE, que paguen ese dinero a los parados, que todo lo que ha robado el PSOE, pues que lo invierta en los parados, aquellas personas que no pueden tener ingresos, etcétera, etcétera.
El PERE hace muchos años que existe y existirá. La gente le trae al fresco, quieren coger su paguita. Y este de Podemos y los socialistas que quieren hacer aquí en Madrid exactamente lo mismo. Y la gente le votará.
Qué listos son los del Partido Socialista. ¿De dónde van a sacar el dinero para dar un sueldo a todos los que dicen? Eso se llama compra de votos, ni más ni menos.
Bueno, ustedes también han hablado sobre esa rueda de prensa en la que ayer Artur Mas hacía balance sobre el curso político. No convencen los datos económicos que aportó y tampoco agrada que defienda Pujol.
Señor Mas, o menos, miente mucho usted. Ricardo Fornesa, presidente de la Caixa, hizo unas declaraciones cuando ostentaba tal cargo y dijo lo siguiente: el 80% de nuestro negocio está en España.
Yo no soy médico, pero es fácil diagnosticar a este Arturo Mas. Vive un mundo irreal, un mundo en su imaginación, así que yo pienso que hay que ingresarlo.
El señor Mas tiene una cara que se la pisa. A ver si los catalanes se dan cuenta de una vez. Si es ahijado político del señor Pujol, este señor también tendrá cosas que descubrirle.
El señor Mas ha dicho que lo de Pujol es un asunto personal. Por supuesto, lo hicieron los Pujoles en persona y se lo vislaron a los catalanes también en persona.
Eso. Vamos al Corte Inglés, Celia Rodríguez, buenos días.
Buenos días. A ver, que hoy es el último día de Super Electro 3. ¿Qué es esto? Pues que tenéis un 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos. Oye, ¿qué estáis pensando en renovar el frigorífico? Pues 15% de descuento. El televisor también, ordenadores, lavadoras y un 20% adicional en navegadores para no perderse con el coche, que sienta fatal.
¿Tenéis navegador?
Pues sí, la verdad, muy necesario.
Hay que tener.
Muy necesario, ¿no? Tenemos.
Pues ya ves, un 20% casi nada.
Está estupendo.
Sí,
y
bien.
Las impresoras también tienen un 20% de descuento. Hasta hoy miércoles, así que estáis tardando. Bueno, el 10 de agosto, este domingo, muchos centros comerciales abiertos. Un teléfono teléfono de atención al cliente, el 901-122-122, 901-122-122. Y además ya sabes que en el CorteInglés.es, pues las 24 horas al día y, por supuesto, en Facebook.
Bueno, gracias, Elia. Y hasta aquí Laura Herrero para avanzarnos los asuntos de los que vamos a hablar a partir de las 10 de la mañana.
Sí, en la Crónica Rosa hoy van a estar con nosotros Alaska, Carlos Pérez Jimeno y Hughes. Y hoy salen las revistas del corazón en los kioscos. Lo que más me ha llamado la atención es que ninguna de ellas recoge el posado de los Reyes y sus hijas ayer en
¿ninguna?
Mallorca. Ninguna.
No ha dado tiempo, ¿no?
No ha dado tiempo.
Se imprimen con más de 24 horas.
Sí, porque incluso viene la prensa generalista, claro. Sí.
En las webs sí que lo llevan, en sus páginas web, pero por ejemplo, Hola, hasta esta tarde no va a salir una edición especial con un reportaje sobre la familia real y sus vacaciones.
Sí, es que si
en
no
Mallorca
se lo comen, porque claro, ya para la semana siguiente no
es
tiene
que
sentido.
Es que ya hay muchas cosas durante una semana en Mallorca que va la recepción. Por ejemplo, eso es lo que despierta mucho interés. Ya el posado no tiene mayor,
claro,
mayor historia. Ejemplo, además, repetía pantalón la reina, por lo tanto, sí, ya tampoco. Claro, ya qué novedad hay. Y ya no hablemos del vaquero del rey. O sea, eso ya.
Don José Alejandro, debo recordarle.
Es que hay cosas. Hay cosas que se te ponen muy costa arriba, Gabriel.
Debo recordarle que, de acuerdo con el criterio de Bob Rimmel, árbitro absoluto de la elegancia, una persona elegante nunca lleva ropa nueva. Eso es una vulgaridad. Y de hecho,
de hecho,
hay que hacer, Gabriel, que la ropa la lleve, sí, previamente el mayordomo para que uno
muy
pueda
bien
ponerse.
Yo no digo que sea de estreno. Yo digo que repita, que es distinto. No que
explíqueme
se note
eso,
que la, hombre,
que no,
claro,
o que puede ser otro pantalón
para un
que
posado gráfico.
Claro.
Yo no, además me parece muy bien, si además forma parte de los mensajes de austeridad que tenemos que enviar desde el rey abajo todo el mundo.
Lo nuevo apesta.
Pero yo solo digo,
José Alejandro,
que repite el pantalón, simplemente es un dato informativo, que tampoco me gusta la camisa que llevaba el rey, pues tampoco, así abierta hasta el cuarto botón. No me parece adecuado. El color de los zapatos del rey ya ni hablamos. Ya de eso ni hablamos. Pero las niñas iban una monada, pues son monísimas, monísimas.
Aquellos maravillosos tiempos en el siglo XIX, cuando los mayordomos estaban para estrenar la ropa.
Pero si
de
eso
sus
es lo que
amos,
si yo no
es
estoy diciendo
suyo,
que la estrene.
Tiempos aquellos.
Yo estoy diciendo y que no parezca
estamos
nueva.
Estamos en decadencia.
Digo, salir a las fotos, es un posado, el posado del verano, seguramente de los más comentados del año. Hasta va a hacer una edición especial en la revista Hola.
Sí, bueno,
me
esto
digas
es un,
tú que
esto
se
es
sale
un debate,
de cualquier cosita.
Esto es un debate y no el de la Crónica Rosa. Bueno, aparte de esto, otros de los protagonistas de esta semana son Terelu, que disfruta junto a su novio de unas vacaciones en Málaga con toda la familia. También Raquel Mosquera, que también está de vacaciones con su novio y su hija y que desde que hizo aquella portada de Interview no para de salir en la revista.
Hombre, no es de extrañar. Estupenda portada, por cierto.
Sí, bueno.
¿Qué portada hizo
muy
en
favorecida.
Interview?
Pues ¿cómo ligera, de prendas.
Sí.
Ligera de prendas.
Un poco light,
ligera de ropa. El que se ha convertido, por cierto, en protagonista de las redes sociales es Joan Laporta. No paran de...
Esa sí es la foto del verano, si me permite la interrupción.
Ese era el del Barcelona, ¿no?
El del Barcelona. El fiestón, sí, en Pals, en la Costa Brava, es a las 8 de la mañana la fotografía con una señorita como que se le ha precipitado encima del,
sí,
cuello.
Y en los hombros.
Y el era un gin tonic, me,
sí,
parece.
Una copa
puro
en una mano, un puro en otra. Ese sí que llevaba la camisa desabrochada. Sí.
mucha envidia veo yo por aquí, ¿eh?
Es la foto del verano. A mí me parece fantástico.
Bueno, por supuesto no puede faltar la que es protagonista indiscutible del verano, que es Chabelita. Supuestamente tiene un nuevo novio, está viviendo un
pues
nuevo
romance.
Parece ser. ¿Con quién? Pues con Chema Esteban, que es primo de Gloria Camila. Parece ser. No se sabe si a lo mejor puede ser una estrategia para dárselos a Alberto Islas, si de verdad le ha olvidado. No se sabe muy bien. A partir de las 11, Andrés Arconada nos va a hablar de dos estrenos de esta semana, Chef y Mil veces Buenas noches. Y hoy toca hablar de series. Vamos a recomendar series para maratonear en agosto. Esas series con las que nos daríamos un buen atracón y que además así nos evitamos la espera entre capítulo y capítulo, que muchas veces se lleva fatal.
Pues sí. Y además no te enteras. Muchas veces conviene incluso volver a verlo todo de seguido porque no te acabas de enterar.
Te olvidas además de capítulo a capítulo.
Una de esas es Juego de Tronos.
Juego de Tronos,
mucho más fácil si la ves del tirón.
Sí.
Y yo también lo recomiendo. La he visto así. No espero cada semana ver el capítulo, sino que cuando ya está toda
mejor
la temporada
del tirón.
Me la trago.
Pasan detalles,
tienes que tener suerte de que no te la cuente nadie antes.
Sí, eso es verdad. Sí. Tienes que ir con los...
En estos momentos es cuando me siento un marginado total.
Fíjate. Tienes que ver más tele. Lo que pasa es que tienes
no
que comprarte
tengo, no puedo
una.
Verla.
Ya, no, ya, pero la puedes ver en el PC.
Ya me explicaron, ya me explicaron que se podía.
Claro, la ven los chavales, lo ven todos en el PC, nadie ve la tele.
Bueno, además yo no tengo PC, tengo Mac.
Bueno, pues más razón de Mac. Razón de Mac.
Bueno, pues
Arthur Mac y razón de Mac.
Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Se quedan ahora con el boletín informativo y después les recomendamos que se queden hasta las 12 del mediodía en compañía de Laura Herrero y todos los colaboradores.
Es la mañana de Federico. Es Radio.